Noticias en radio están muy buenas. Hace tiempo que no echamos un vistazo porque tampoco es que genere información demasiado relevante a los datos de contagios en nuestro municipio, que están muy, muy, muy estabilizados. Hemos arrastrado a lo largo de estos días un caso, de eso sí contamos, es que no había habido novedad, un caso en la incidencia acumulada durante los últimos 14 días. Así ha quedado, sigue todavía ese mismo caso declarado en 14 días, pero no en los últimos 7. En los últimos 7 tenemos 0 casos, seguimos en una incidencia acumulada de 66,9. Las cosas en la costa siguen muy parecidas. Lo que pasa es que en Marbella ha subido bastante, bueno, por lo menos unos cuantos puntos, no baja nada, y ha subido hasta 140 la incidencia acumulada, lo mismo que por ejemplo en Manilva y en Ojén. También se mantienen bastantes casos declarados, 6 de momento en los últimos 14 días, hay uno solo en la última semana, pero también tienen ahí una incidencia acumulada que ronda los 157. Pues casi podríamos decir que hasta 3 veces más que en Marbella. Igualmente en Benalmádena están en 162, en 168 en Estepona, es decir, que se siguen manteniendo incidencias de considerable magnitud en buena parte de la Costa del Sol, teniendo en cuenta esos aires de optimismo que reinan últimamente. Todavía hay que prestarle mucha atención a estos asuntos. Ya digo, por suerte en Istán de momento nos mantenemos con ese único caso en los últimos 14 días, luego viene de atrás porque no hay ningún caso declarado en la última semana, en los últimos 7 días. El principal sindicato agrario en la provincia, Saja Málaga, mira con cautela, dicen, lo han manifestado a través de un comunicado, la aprobación de la Sierra de las Nieves como parque nacional. Consideran que en general pues será beneficioso para la provincia. Aún así apuntan algunos factores. Dice que conllevará una batería de nuevas restricciones que supondrán un lastre para la continuidad de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas de la zona. Eso está por ver todavía. Sin embargo, esas medidas no se conocerán exactamente hasta el comienzo de los trámites de la aprobación definitiva, particularmente del llamado Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión, dos reglamentos que aclararán bastante qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este territorio. Nuevo espacio se suma a la red de parques nacionales con una superficie de 23.000 metros cuadrados y quedan excluidas la mayoría de las fincas privadas que podían quedar en una situación de paralización, señalan en Asaja. Achacan que, aunque en la exposición de motivos se dice que se apoyará a las poblaciones locales residentes en el interior del Parque Nacional, en el artículo 1 dicen que de contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones que aporten al territorio nacional. De este modo, señalan o entienden en Asaja que no se establece ninguna prioridad para la población local residente ni del parque ni de la zona periférica de protección, que son los que directamente sufren las restricciones. También Asaja confía en que antes de la aprobación del Senado se corrija esta falta de consideración positiva. La Asociación Agraria aseguran que se trata de una situación que deja de lado cualquier criterio de priorización para los verdaderamente afectados. También entienden que la declaración puede resultar limitante, no solo para agricultores y ganaderos, también propietarios forestales, gestores cinegéticos y para el conjunto de habitantes de las 97.749 hectáreas de territorio afectado. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía, informa de la resolución para la concesión de ayudas para la mejora energética de las instalaciones de regadío en Andalucía. Estas subvenciones van a suponer una inversión de 16 millones de euros por parte de 14 comunidades de regantes que presentaron otros tantos proyectos que afectan a 102.000 hectáreas y benefician a 15.848 comuneros. Una vez se ejecuten estas actuaciones, se conseguirá un ahorro energético anual de 14,6 millones de kilovatios hora cada año. Dos apuntes de ámbito estrictamente local. Ya está prohibido desde este 1 de junio el uso de las barbacoas en las zonas acumuladas, en este caso en torno a la ermita de San Miguel. Las allí situadas pues no se pueden utilizar hasta el próximo 15 de octubre. No tiene nada que ver con el resto de restricciones que hemos padecido últimamente relacionadas con la pandemia. En este caso, como ya imaginaréis, porque ocurre todos los años, se debe al alto riesgo de incendios forestales que se declara a partir de estas fechas. Y el otro apunte que quería haceros es que está cerrado este miércoles 2 y el jueves 3 está cerrado el carril Istán-Monda desde el cruce de Las Vegas hasta la Cañada del Infierno. Por eso el acceso hasta la Cañada del Infierno tiene que ser a través de Monda.
Las noticias en Radio Istán.
Y la predicción meteorológica para los próximos días se mantiene lo ya apuntado. Tenemos días despejados y soleados con temperaturas entre 26 y 27 grados, pues este martes, miércoles y jueves, pero todo cambia el viernes. Durante la práctica totalidad de la jornada del viernes la temperatura baja un poquito a 23 grados, las mínimas no mucho, se mantienen en torno a 16, poco más o menos como estos últimos días, y eso sí, lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica precipitaciones en forma de lluvia durante toda la jornada del viernes, parte de la jornada del sábado, es decir, la noche del viernes al sábado. Pero ya para el resto del fin de semana abre el tiempo y las temperaturas vuelven a ser pues casi veraniegas, 27-28 grados de máxima y mínimas de en torno a 17-18 grados. Nada más, gracias por estar ahí al otro lado. Victoria Ramos nos acompaña en la recta final de las noticias con su habitual sección de efemérides. Cuidaos mucho, hasta otra.
...1 de junio de 1952... fin de las cartillas de racionamiento. Recién terminada la guerra civil, el subsecretario de Industria y Comercio firmó el 14 de mayo de 1939 una orden ministerial en la que informaba al jefe del Estado acerca de la adopción con carácter temporal de un sistema de racionamiento para determinados productos alimenticios. Tras explicar sus razones, la necesidad de asegurar el normal abastecimiento de la población y la de impedir que prospere cierta tendencia al acaparamiento de algunas mercancías movida por el agio y fomentada por las falsas noticias. En el ámbito familiar, los alimentos a racionar serían determinados por el Ministerio según las necesidades. En el articulado se reconocía que aquellas provincias de la zona republicana a las que se había dirigido un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de la República de 5 de marzo de 1937, esto es, en plena guerra, en las que existiera este sistema, podrían seguir aplicándolo, pero adaptándose a lo que la orden dispusiera. En ella, además, informaba de la creación de un censo de población por familia, un sistema complejo de competencia diversa, cuyo rasgo positivo sería, en última instancia, el control estadístico de la población. En julio de 1939, otra orden determinaba qué tipo de alimentos y qué cantidades debían racionarse, tomando como referencia el hombre adulto, la cantidad prescrita para las mujeres adultas y los ancianos varones sería del 80% y para los niños menores de 14 años y las ancianas el 60%. En abril de 1941, otra orden sustituía las cartillas de racionamiento familiares por las individuales. Lo irónico del sistema de cartillas de racionamiento familiares o individuales estriba en que durante la posguerra española los mercados blancos de alimentos apenas si tenían que racionar, y en caso de que hubiera las cantidades semanales, la mayoría de las raciones eran escasas y muy caras. Por ejemplo, un cuarto de aceite por persona contra la tira completa de cupones a 1,05 pesetas la ración. En este caso, lo caro no sería el dinero, que también, sino la tira completa. Además de lo indicado en este ejemplo concreto, referido a la semana del 20 al 26 de noviembre de 1944, una persona podía comer, suponiendo que contaba con pan y leche, 150 gramos de garbanzos, 100 de azúcar morena, 2 onzas de chocolate, 50 gramos de pasta para sopa y 1 kilo de patatas, es decir, que por 4,05 pesetas y 32 cupones, una persona adulta podía comer durante 7 días. El BOE publicaba el 1 de julio de 1939 las cantidades de pan, carne, patatas y café que se podían consumir, pero no informaba en la orden ministerial que apenas había pan, carne, patatas y café. En la década de 1940, las enfermedades producto de la desnutrición se dispararon y el mercado negro funcionó mejor que el blanco. Un primer paso antes del fin de los racionamientos se dio el 22 de febrero de 1952, cuando la presidencia decretó el traspaso al Instituto Nacional de Estadística, INE, de los ficheros locales y provinciales y de los mapas de abastecimientos sobre racionamientos. Un mes después, mediante un anuncio del Consejo de Ministros del 21 de marzo de 1952, quedó suprimido el racionamiento del pan a partir del 1 de abril. El 1 de junio, traspasadas las competencias, se daba por finalizado definitivamente el sistema de racionamiento.